no solo no comparto, sino que me parece abominable que una persona, por el hecho de cumplir 60 años, haya que apartarla de toda responsabilidad. Pero ¿en qué país estamos viviendo? Eso es un disparate. Hay un dicho muy conocido que viene ya de la de los griegos, que decían cuando los dioses quieren castigar a los pueblos, les envían reyes jóvenes.
Cristina Losada, ¿estás ahí?
Sí, estoy aquí.
Lo celebro. ¿Nos están castigando los dioses?
Paso palabra. Yo esto de los castigos de los dioses, lo llamativo es el rey joven, porque es que tenemos un rey joven, creo, para lo que hoy se considera joven. Felipe VI es un rey joven y nos han castigado con eso. Pues
ahí te he visto bien. Un rey joven con nombre de rey viejo, añadiría yo. García Domínguez, ¿estás ahí?
Aquí estoy, pero estoy un poco perplejo. ¿Esto de los 60 años a qué venía? Claro, porque es una frase así como descontextualizada. Dice, no, que quien quiera echar a los de 60 años, pero ¿quién quiere echar a los de 60 años? A mí no me consta.
Fernando Gomá, ¿estás ahí?
No, aquí estoy, sí.
No.
Estás ahí. ¿Te consta que alguien quiere echar a los de 60 años y o que haya un castigo divino?
Bueno, yo creo que si hay un castigo divino debe ser por algunas declaraciones que oímos, ¿no? Que tenemos que escucharlas y comentarlas. Yo creo que ese es el verdadero castigo a veces. Lo otro no me consta.
Esperadme un momento. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a El Búho, un espacio para la reflexión y el análisis en Radio 4G. Miércoles 15 de abril, hoy edición express, a las 8:30 jugamos la Champions con David Agüera y Frank Guillén y la narración de Juan Pablo Montero del Barcelona, que juega la ida de los cuartos de final en París ante el Paris Saint-Germain. Hasta entonces les propongo hablar del escenario cuatripartito que cada vez parece más claro en la política española. A los viejos PP y PSOE ya les compiten cara a cara, según las últimas encuestas, la última el domingo de Metroscopia para El País, los nuevos Podemos y Ciudadanos. La portavoz de este último partido, Karina Mejías, se refería así a la fractura del sistema español.
Dos fuerzas políticas viejas y dos fuerzas políticas nuevas que continúan concitando el consenso y la confianza de cada día más españoles. Y en ese escenario, Ciudadanos aparece como uno de los grandes protagonistas.
Por su parte, el secretario general de la otra formación nueva, Podemos, ha acaparado hoy los flashes en su primer encuentro con el rey Felipe VI en la Eurocámara. Se saltaba el protocolo Pablo Iglesias para regalarle Juego de Tronos, una serie que a su juicio...
sea una serie que le guste y que le dé algunas claves para entender la crisis política en España.
El Búho, con Mariano Alonso.
Hasta el 26 de abril, hasta un 30% en marcas de moda mujer, hombre, infantil, juventud, deportes, accesorios y zapatos. 8 días de oro, El Corte Inglés.
Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UID comprando su euroboleto. Por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo.
Y hoy en España Debate tenemos nuestros teléfonos abiertos para nuestros oyentes. ¿Con quién hablo? Hola, ¿está ahí?
Permíteme que insista. Piénsalo atentamente. Si tienes los 15 puntos en el carné, Línea Directa te hace un descuento increíble para tu seguro. 902-123-177. 902-123-177. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando El Búho con Mariano Alonso.
Y con Cristina Losada, José García Domínguez y Fernando Gomá, reflexionando hoy sobre el escenario cuatripartito que dibujan todas las catas demoscópicas, como le gusta decir siempre a Pepe. La última del domingo en El País lo dejaba muy claro. Un escenario cuatripartito que yo lo primero que os preguntaría es si realmente es tan novedoso, porque de alguna forma el escenario, y vosotros que sois veteranos, no he dicho viejos, lo recordaréis.
No importa, dilo.
En la transición, las primeras elecciones, dibujaron un escenario con dos partidos fuertes a la derecha, aunque uno más mayoritario que el otro, evidentemente, UCD y Alianza Popular, y dos fuertes a la izquierda, el PSOE y el Partido Comunista, también con esa diferencia, digamos, de potencia de fuego.
Hombre, yo no recuerdo exactamente cuántos diputados sacó la Alianza Popular de los Siete Magníficos, que se llamaba así en la época, pero fueron poquísimos. Yo no sé si fueron 10 o menos de 10, pero realmente fue una representación bastante magra en la que obtuvo Alianza Popular en aquella primera convocatoria. El Partido Comunista creo que sacó unos 20 y pocos. Creo que llegó a...
Alianza Popular sacó 16 escaños.
16. ¿Y el PC?
El PC 20 ganó las elecciones UCD con 165 escaños, 118 el PSOE, el PC 20 y Alianza Popular 16. Alianza Popular 16.
Fíjate que se pensaba en la época que Alianza Popular, que era el franquismo, bueno, franquista también era, exfranquista también era, digamos que personajes, clase política franquista también era UCD, mucho más que Alianza Popular, seguramente. Pero Alianza Popular, que en aquel momento reivindicaba la obra del régimen, y esa era la diferencia con la UCD, se hacía el cálculo, que parecía muy razonable a todo el mundo, lo recuerdo perfectamente, se decía, bueno, por lo menos los franquistas sacarán un diputado en cada circunscripción, en cada provincia. Parecía lo mínimo, ¿no? Y decían, bueno, 56 como mínimo, 56 por 16 y rasca. Es decirte que el sistema electoral español tiene ese problema, que al tercero lo castiga y al cuarto lo mata.
Sí, bueno, eso es uno de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de interpretar las encuestas, y la demetroscopia del domingo pasado, la del País, que establecía ese escenario de cuatro partidos muy cercanos en porcentaje, con el primero Podemos con un 22, el PSOE detrás 21, el PP con 20,8 y Ciudadanos con un 19,4. Bueno, eso, la traducción a escaños de eso, que no se hacía, imagino, porque, bueno, no se podía hacer, hay que tener en cuenta el sistema electoral. Un sistema electoral en el cual hay muchas circunscripciones que funcionan de facto como mayoritarias, es decir, que todos los diputados van a ir o al primero o al segundo, o sea, entre PP y PSOE, digamos. Y también hay que tener en cuenta que Podemos y Ciudadanos todavía más son partidos con fuerza electoral en poblaciones de muchos habitantes, ¿no? O sea, son un fenómeno más urbano, sobre todo Ciudadanos, un fenómeno más urbano de grandes aglomeraciones urbanas que rural. Entonces, eso matiza mucho el resultado, aparte de que hay otro elemento, y es que hoy en que Podemos, y sobre todo Metroscopia está en su tendencia, digamos, ¿no? Porque, claro, cada una de las empresas demoscópicas tiene su propia manera de hacer la cocina, que es algo absolutamente necesario, porque si no solo te saldría la intención directa de voto. Pero en Podemos igual está funcionando eso, que tenemos la intención directa de voto, pero no hay un voto oculto a Podemos, y sin embargo sí que podríamos sospechar que hay un voto oculto al PP y al PSOE.
Dado que es una edición express, pues voy a comentar brevemente tres cuestiones respecto a este supuesto cambio de panorama político partidista. En primer lugar, que yo creo que sí que existe un riesgo cierto o una expectativa cierta de que un partido o una formación política que ha participado desde la transición con cierta relevancia sea convertido o sea transformado o caiga en la irrelevancia, como es ahora mismo Izquierda Unida y anteriormente el Partido Comunista. Porque Podemos, finalmente, en principio, pues tenía una propuesta muy transversal, muy de fin, hacia toda la sociedad, pero en los pasos siguientes se va viendo que se va nutriendo muy esencialmente y va, por tanto, fagotizando a Izquierda Unida. Por tanto, este sí que puede ser una novedad muy interesante o importante, y es que uno de los actores políticos como partido o coalición desde la transición puede desaparecer. Otra cosa que a mí me llama la atención es que yo creo que desde hace mucho tiempo no existe un partido que disputa al PP su espacio electoral con cierto peligro de arrebatarle parte de él. El PP llevaba muchos años siendo un partido muy cómodo porque no había otro que con razonables expectativas de quitarle votos y quitarle escaños, en este caso Ciudadanos, el cual también puede quitarle votos y escaños al PSOE y a otros partidos. Y luego, en tercer lugar, una reflexión un poco quizá más general, y es que efectivamente aparecen estos dos partidos, básicamente Podemos y Ciudadanos. No hablamos de UPyD porque parece que va a implosionar, de Izquierda Unida ya lo he comentado, pero yo creo que para hablar de un verdadero cambio de panorama electoral o de panorama en cuanto al Parlamento, habrá que ver si estos partidos se consolidan, porque llegar es difícil, pero mantenerse es muy difícil. Y veremos dentro de 4 u 8 años si estos partidos siguen ahí, porque yo creo que hay que esperar a decir si efectivamente el bipartidismo imperfecto se convierte en un cuatripartidismo aún más imperfecto o menos imperfecto según los casos, o bien esto ha sido una cuestión que ha sido más puntual que otra cosa y luego estos partidos no se mantienen, porque crear una estructura, mantenerla y no autodestruirse, pues parece que no es tan fácil.
Yo coincido contigo en eso, y además creo que hay una rémora del 15M que es la más quimérica. Y aparte de quimérica, es muy transversal, porque no solo participa de ella la gente de Podemos, sino mucha más, que es esa fantasía de que a la política se puede dedicar cualquier aficionado. La política se puede dedicar cualquier aficionado si va de espectador a un show de televisión o a una tertulia de radio. Pero es una de las actividades que exigen, requieren por su propia naturaleza, una dedicación absolutamente profesional. No se puede estar en el Parlamento, eso que se dice, el ama de casa que esté en su casa, como su propio nombre indica. Si se quiere dedicar a la política, se tiene que formar mucho políticamente y tiene que dedicarse full time a eso, y no a otras actividades. Y no planteárselo como un a más, como un añadido, como una cosa que se hace con las libres. Yo estoy pensando en un escenario que es el Parlamento Español, con un 40% de diputados que son neófitos y que tengan muchos de ellos una vocación de estar allí, pues bueno, como quien está en un club de ajedrez en horas libres, en calidad de diletante. Eso puede ser explosivo para España o para cualquier país. En ese sentido, yo creo que o hay un cambio de sesgo en la actitud de mucha gente que está en las nuevas formaciones y que tiene todavía esa visión un tanto rusoniana, un tanto adánica de la política, o mal vamos.
Te decía Pepe, que me confirma Alberto Espinosa que sí me oyes, sí, que el ama de casa o el periodista, es decir, vale para cualquier persona que no tenga...
O el ingeniero de caminos. Yo estoy hablando de una actitud más que de una...
Exactamente. Sí.
Bueno, esto es algo que se planteó en Italia cuando, precisamente, no hace muchos
cinco
años...
¿Cinco estrellas, es eso?
El movimiento Cinco Estrellas, y el politólogo Giovanni Sartori le entrevistaron al respecto y dijo, bueno, miren ustedes, vamos a ver, la política es hoy algo tan complicado, y estaba pensando en el contexto de la Unión Europea, además, es algo tan complicado que ni siquiera un señor como Mario Monti, que era entonces primer ministro y había tenido cargos en Europa, ni siquiera un señor como Mario Monti entiende todo lo que pasa y todos los papeles que hay que entender para saber qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que decidir y de qué van las cosas. Imagínese una gente que son aficionados, que son amateurs, que vienen, bueno, de sus muy dignas ocupaciones, con toda la voluntad y tal, pero que tienen una actitud precisamente contraria, porque es lo que dice Pepe, no es porque seas ingeniero de caminos o porque seas amo de casa, sino porque tienes una actitud de que justamente de que la política es algo que no se debe profesionalizar, porque si no se pervierte. Claro, desde luego que se puede pervertir, pero también se puede pervertir por los aficionados. O sea, los aprendices de brujo, la historia está llena de señores que han hecho verdaderas burradas precisamente por no saber, ¿no? Y por tener una actitud diletante o... diletante, como ha pasado con tantos intelectuales que han estado en la política.
Hablando de intelectuales y política, el candidato de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Madrid, en una entrevista que le hacen hace un par de días...
Luis García Montero.
García Montero dice, no, yo no sé cómo se gestiona esto en la Comunidad de Madrid. Y dice, oiga, pero usted quiere ser presidente. O sea, usted no tiene ni puñetera idea de cómo funciona una comunidad autónoma, que es algo realmente complejo. Y afirma así alegremente, no, yo no sé cómo va eso, ya están los técnicos, ¿cómo que ya están los técnicos?
Perdona, Pepe, el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, que es un territorio más grande que muchos estados soberanos, es complejo, pero es que simplemente el funcionamiento interno de la Asamblea de Madrid, del Parlamento Regional, es ya también bastante complejo.
No se puede llegar ahí a aprender. Lo que me parece a mí políticamente complejo, y más que complejo, es que se diga alegremente, no, yo no tengo ni idea de cómo funciona eso, oiga, pero ¿qué se cree? Eso, tú lo acabas de decir, eso es más grande que la mitad de los estados que están representados en la Unión Europea. Tiene más presupuesto la Comunidad de Madrid. ¿Tú crees que eso se puede gestionar llegando así, sin tener ni puñetera idea de cómo va el asunto?
Precisamente por eso, tocar el cielo, que diría Pablo Iglesias, no es llegar, es luego mantenerse. Porque, es decir, es luego la prueba de fuego, no es hablar desde fuera, sino entrar en los parlamentos, quizá en los gobiernos, o hacer pactos, coaliciones, etcétera, y ahí tienes que mojarte, tienes que adoptar una serie de políticas concretas, pero tiene que ser una política realista, no vale el idealismo, es bueno como teoría, pero tienes que aplicarla en la práctica y puede ser, tienes una serie de ideales, pero tienes que estar en contacto con la realidad viva. Y entonces, claro, los partidos, cuando luego, esos partidos nuevos, cuando tengan que mojarse, no vale de decir a los demás cómo soy, sino ahora tienes que explicar no solamente cómo eres, sino qué estás haciendo y cuál es tu actitud. Entonces, es una prueba importante y que eso no es nada fácil en partidos nuevos que, por su propia definición, no están tan cohesionados como otros, no tienen tanta experiencia y son personas que, instituciones y organizaciones que tienen que demostrar muchas cosas todavía, que podrán demostrarlas después o no, pero que el cambio de panorama está por ver. Y desde luego no es de un día para otro, ahora todos queremos que sea de un día para otro, todos queremos hacer análisis definitivos cada día, como el partido del siglo, futbolísticamente, que es cada semana, y entonces, claro, pues eso yo creo que requiere un análisis de más distancia y probablemente de años,
¿no? Y más allá del análisis requiere otra cosa, que son, como cualquier actividad en la vida que sea medianamente seria, requiere un proceso de aprendizaje. Tú no puedes salir de una facultad de periodismo y decir, y ahora voy a llevar la mañana en la cadena SER. No, porque vas a hacer el ridículo. Porque esto de la radio, que parece fácil, es muy complicado. Y como la radio, cualquier cosa. Y tú no puedes acabar una carrera de económica y ser director general del Corte Inglés. Es que no va así la vida.
Pero sí puedes estar en la lista de diputados e ir en un puesto bajo. O sea, naturalmente...
No, pero yo estoy hablando de gobernar. Estar en un parlamento es otra cosa. Ahora, gobernar viniendo de tu casa, hombre, cuidado, ¿eh?
Las posibilidades de gobernar de Podemos, yo creo que son...
Perdona, en ámbitos autonómicos y locales,
En ámbitos autonómicos igual sí que tiene la oportunidad de formar parte, que ya veremos si la acepta. Porque
mañana
es
la investidura de Susana Díaz, por cierto.
Fernando tiene ahí, es donde cobra sentido, es decir, ¿se van a mojar o no se van a mojar?
Pero en primer lugar, Cristina, con los pactos. Es decir,
claro.
Ahora a ver con quién pactas y con quién no pactas. Porque leía un tuit y no me acuerdo dónde, uno de estos que trabaja, era un humorista, no recuerdo quién era, ¿eh? Entonces decía, pero no sabéis perfectamente, no sabéis ingenuos básicamente, ya sabéis todos que el PP va a pactar con Ciudadanos, ¿no? Como si fuera algo malo, es decir, y como si Ciudadanos fuera una especie de marca blanca del PP y no pudiera pactar con el PP. De hecho, yo estaba analizando un poco, pensando los posibles pactos entre estos cuatro partidos, y realmente el único que yo descarto definitivamente es PP y Podemos. Pero el resto no descarto nada.
A mí no me consta que tenga el Ciudadanos ningún problema para pactar con el PSOE. ¿Eh?
Perdón, eso ¿Ninguno? Te iba a decir, Pepe, que es que el pacto preferido por los españoles es PSOE-Ciudadanos, según las encuestas.
Sí, por eso. Pero vamos, PP y Podemos todos me parecen posibles, ¿no?
Sí, por eso, contando yo mi pronóstico, aunque siempre advierto de que mis pronósticos yerran, y es que los partidos que en este momento pueden ser bisagra, es decir, Podemos y Ciudadanos, por ejemplo, en Andalucía, pero luego en otras comunidades autónomas, van a procurar alargarlo, es decir, van a procurar aplazar ese momento decisivo en el que dices que vas a pactar o vas a entrar o no vas a entrar en un gobierno.
Fíjense siempre de los pronósticos políticos de Cristina Losada, no así de los deportivos. Porque ayer no
oye, no estuve, perdona, no estuve tan lejos.
¿Eh? ¿Pero ganamos los del Atleti o los del Real Madrid?
Empatamos a cero ayer. Pero, ayer el corazón dividido entre los españoles, pero hoy todos con el equipo español, ¿verdad? El Barça. Bueno, a ver, la porra.
El Barça es el equipo español.
Sin comentarios,
Cristina.
Yo París, solo estoy con el Celta.
París Saint-Germain Barcelona. Porra, mójate. Dime, resultado.
No me mojo más. No, que ayer favor, me cayó una bronca.
Un resultado, el que quiera, rápido, dime uno.
¿Pero cómo son los el equipo?
París Saint-Germain Barcelona. Rápido.
No quiero.
Pepe,
fuera.
Resultado, rápido.
Siempre nos quedará París. Y te lo digo yo que soy de Barcelona.
Un resultado, por favor.
No sé, 1-0.
1-0. O sea, que gana Paris Saint-Germain. Sí. Fernando, resultado.
1-2 y doy 3.
Venga, yo un 1-1 que le serviría al Barça para pasar en la vuelta. En 20 minutos echa a rodar el balón en París. David Agüera, Fran Guillén y la narración inconmensurable, seguro, de Juan Pablo Montero se lo van a contar aquí en Radio 4G. El Búho vuelve mañana, un programa realizado por Alberto Espinosa. Síganos en Twitter, en Facebook, por Tierra, Mar y Aire. Corran la voz, suscríbanse al podcast. Gracias, amigos, por su confianza. Feliz noche. Hasta mañana. Y ahora jugamos la Champions.
El Búho con Mariano Alonso.